Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cope Auto, ya sabes, tu edición semanal de motor en cope.es. 30 minutos aproximadamente de información práctica y entretenimiento del mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Los saludos en el control técnico de Jesús Hernández, a Fran Manillar González en la parte de las dos ruedas y Alfonso García te da la bienvenida. No sin antes recordarte que también nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Metemos la primera, hemos puesto cinturón y arrancamos. Y antes de ir con nuestro tema de profundidad hoy en el mundo del motor, como son ese montón de miles de kilómetros sin accidentes en nuestras carreteras, con las noticias que han traído esta última semana en el mundo del motor. Por ejemplo, la justicia ilegaliza las señales de tráfico escritas solo en gallego. Los tribunales dan la razón a un pontevedrés en su demanda al concello. En sus alegaciones contra la sanción impuesta, el demandante letrado de profesión ya alegaba que existía una incorrecta señalización. Argumentó que si bien existía una señal vertical, esta únicamente tenía la leyenda en la que fijaba los horarios de aparcamiento restringido en gallego y no en ambas lenguas. Pues le han dado la razón en el contencioso administrativo de número 3 de la ciudad de Pontevedra. Como ves, las cosas cuando se recurren y no son legales, pues bueno, se ganan. Y más cosas. El ranking de los 10 coches más vendidos en lo que va de año en Europa. Siempre hablamos de nuestro país, pero por ejemplo en Europa, en los primeros meses, el rey sigue siendo el Golf, delante el Renault Clio, tercero el Volkswagen Polo, cuarto el Peugeot 208, el quinto el Ford Fiesta, el sexto el Qashqai, séptimo Ford Focus, octavo Opel Corsa, noveno Astra y décimo Panta. Más ranking, Barcelona, Palma y Madrid, las ciudades españolas con más atascos, son las que registraron mayor nivel de congestión de tráfico durante el pasado ejercicio en nuestro país, según una información elaborada por TomTom, ya sabe, la empresa dedicada a servicios y productos de navegación. Este documento pone de manifiesto que Barcelona repite como la ciudad más congestionada de España y se sitúa en el puesto 42 de la clasificación europea. El ranking mundial de la ciudad con más tráfico en 2012 estuvo encabezado por Moscú, seguida de Estambul, Varsovia, Marsella, Palermo y ya más atrás Los Ángeles, Sydney, Stuttgart, París y Roma. Pero volviendo a España, por detrás de Barcelona, esas ciudades más congestionadas después de Barcelona, Palma y Madrid son Las Palmas, Sevilla, Murcia y Valencia. Los trayectos, por ejemplo, en Barcelona son casi un 20% más largos en comparación con los momentos en los que la circulación fluye libremente. Los días de mayores retenciones son los jueves a primera hora de la mañana y los viernes por la tarde con retrasos de 25 minutos por hora de media. Y la expedición de permisos y licencias de conducción cae casi un 50% en 4 años. Tampoco nos extraña. Así, frente a los casi 1.400.000 millones de permisos y licencias expedidos por la DGT en 2008, el año pasado se concedieron tan solo 708.000. Las familias cada vez tienen menos posibilidades económicas y eso se nota, dicen desde la Confederación Nacional de Autoescuelas. La falta de trabajo está ocasionando que haya caído la expedición de carnés profesionales para conducir camiones o autobuses, por ejemplo. Concretamente, la expedición de permisos clase B para conducir automóviles se ha reducido de 2008 a 2012 de 800.000 a 500.000. Y la expedición de permiso C para conducir camiones han pasado de casi 100.000 en el mismo periodo a menos de 50.000 el pasado año. Actualmente las autoescuelas dan empleo en España a casi 17.500 profesores que tras la caída de solicitantes del carnet tocan a poco más de 3 nuevos alumnos por profesor y mes. Y vamos a cambiar de tercio y entramos en materia para hablar de algo que os va a interesar mucho, de accidentes, de kilómetros de carreteras y de tramos blancos. La cifra es realmente importante. 6.200 kilómetros sin accidentes, en este caso mortales. Esta es una de las conclusiones del informe pionero en España llamado Tramos Blancos, elaborado por la Fundación MAFRE. Queríamos saber más detalles, más curiosidades de este informe y contamos y damos la bienvenida a Julio Laria, director general del Instituto de Seguridad Vial de MAFRE. Buenas tardes y bienvenido a Cope Auto, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Decía la cifra, cuando hicimos 6.200 kilómetros sin accidentes mortales, pero ¿de qué volumen, Julio, estamos hablando de un total de carreteras?
Pues actualmente la red española son aproximadamente 165.000 kilómetros, lo cual, bueno, pues viene a representar bastante menos del 10%.
Por tanto, tampoco es para tirar bombas, ¿no?
Tampoco es para tirar bombas. Pero el objetivo, quizás, si me permites, es...
¿Sí?
Es, bueno, se habla mucho de puntos negros y tramos de concentración de accidente, incluso están señalizados. Y se habla mucho del tema y a nosotros nos preocupa o nos ha preocupado desde hace ya unos cuantos años, nos ha preocupado el hecho de que también existieran zonas donde no hubiera accidentes y por tanto son muchos o son pocos. Yo creo que lo importante no es tanto la cantidad sino la calidad, lo que nos dice en esos tramos en relación con los que son tramos de alta concentración de accidentes. Esa es la reflexión que tenemos que hacer.
¿Qué es, en primer lugar, para entender las cosas, qué es un tramo blanco?
Pues un tramo blanco es aquel que en los últimos, como mínimo, 5 años y en un, digamos, en un tramo de... ¿Sí? Al menos 25 kilómetros de carretera, no se ha producido ningún accidente mortal. Lo cual estamos hablando de zonas amplias, tramos amplios, y donde como mínimo 5 años no se ha producido un accidente mortal, lo cual significa que hay una, digamos, una estadística muy blanca para ese tramo, si me permites.
Sí, sí, por supuesto. Repetimos, ¿cuál sería entonces el porcentaje de tramos blancos sin accidentes mortales en nuestras carreteras?
Pues estaríamos hablando de aproximadamente de un 5%. 5%. 10%, sí, aproximadamente. Son 6.200 kilómetros sobre 165.000.
Okay.
Estaríamos por ahí aproximadamente. Si tenemos en cuenta además las autopistas, que las hemos tenido en cuenta, hay carreteras nuevas que se incorporan a la red, hay zonas que se modifican, en fin, por ahí podríamos estar hablando, relativamente pequeño, la verdad, sinceramente.
Vamos a seguir viendo la cara positiva. ¿Cuáles son las comunidades o zonas de España con mayor número de ellos, de tramos blancos?
Pues Castilla-La Mancha, Castilla-León es una zona con muchos tramos blancos. Extremadura, Castilla-La Mancha, esas son las zonas donde más tramos blancos se encuentran. Castilla-León concretamente casi representa el 25% del total, Castilla-La Mancha el 20% y Extremadura aproximadamente un 12%, 11-12%. Estamos hablando de comunidades autónomas muy amplias, con una orografía en general razonablemente buena para el trazado de las vías y también con una intensidad de tráfico muy particular desde el punto de vista de tanto de volumen como de carga pesada.
¿Alguna vía en particular que podremos mencionar como de las mejorcitas? ¿Alguna que en un momento diga uno, anda, pues esa por esa circulo yo habitualmente?
A lo largo de España hay bastantes. Rutas, hay tramos de rutas bastante interesantes. Dentro de los tramos blancos también tendríamos que definir aquellos que son especialmente blancos, que son los más blancos porque presentan más del 50% de su longitud es un tramo blanco. Y en ese sentido pues está la A41 de Ciudad Real Puerto Llano, el 100% del tramo. Estamos hablando de casi 36 kilómetros, es blanco. Nunca se ha producido un accidente mortal, lo cual es algo muy a tener en cuenta. Es sorprendente, efectivamente.
Sí, sí, sí.
La R4, la radial R4 en Madrid, tiene un porcentaje de kilómetros blancos del 99,8%, es decir, solamente hay un punto, un pequeño punto, donde ha habido un accidente. La A63, que es la de Oviedo a La Espinosa, la AP36, que es una magnífica carretera, y es una carretera muy, muy amplia, y es una autopista que va desde Ocaña, como muchos oyentes sabrán. Ocaña a La Roda, la autopista Levante, es una magnífica autopista, muy moderna, y excelentemente bien diseñada, es otra de las carreteras dentro de las buenas, de las mejores. En fin, podíamos hablar de otras cuantas más, pero creo que esta tipología de carretera mucha gente conocerá, pues se puede hacer una idea de las características que presenta.
Y siguiendo con ese informe que habéis realizado en la Fundación MAFRE de tramos blancos, ¿cuál ha sido la evolución? Ha sido buena, obviamente, en los últimos años. ¿Hemos mejorado en cuanto a número, a porcentaje y a kilometraje de tramos sin accidentes mortales?
Sí, francamente hemos mejorado. El último informe que presentamos fue un análisis que hicimos entre el año 1997 y 2001. Había 1.900 kilómetros de tramos blancos. En el año 2006-2010, comparando los mismos tramos, son 3.600 kilómetros de añadidos.
Entiendo.
Las nuevas carreteras, las autopistas nuevas que se han desarrollado, las radiales, nos lleva hasta 6.000 kilómetros, es decir, estamos casi triplicando, lo cual es una excelente noticia, desde luego.
Pero parece, y me voy a poner negativo, pero parece que la crisis está mostrando un abandono, y lo vemos todos los que utilizamos vías de todo tipo, de todo índole, ya no digamos incluso las urbanas, y la falta de mantenimiento de las mismas a mí me preocupa.
Es un elemento de preocupación y un elemento además que no estábamos acostumbrados a manejar en los últimos años. Los últimos años, con bonanza económica, se ha invertido mucho en carreteras, en mantenimiento. Lamentablemente ahora se está invirtiendo bastante menos y, por tanto, el escenario puede cambiar, no solamente ya por el estado de conservación de las carreteras, sino por otro elemento también muy importante, que es el envejecimiento del parque, porque los coches se están envejeciendo. Nuestro parque está envejeciendo porque la crisis pues dificulta mucho el cambio de vehículo. Estos dos elementos son dos elementos lo suficientemente significativos como para que estemos muy pendientes de cuál va a ser o cuál puede llegar a ser la evolución, porque esto realmente no ocurría en los últimos 8 años, 10 años en España. No hemos encontrado esta situación. Por lo tanto, ahora sí que es la prueba del 9 para ver si todas las campañas que se han realizado y que hemos realizado y que hemos apoyado y todo el trabajo que se ha hecho de base, fundamentalmente en el entorno del factor humano, en el sentido de mejorar los conocimientos y las capacidades del conductor, de los peatones, del ciclista, pues ahora sí que realmente son más importantes si cabe que antes.
Según MAFRE y su fundación, y sintetizando, ¿cómo se podría incrementar el número de carreteras sin accidentes mortales? Es decir, convertir más carreteras en tramos blancos.
Lo primero que tendríamos que tener muy claro, ¿cuáles son las características de estas excelentes carreteras? ¿Cuál es su tipo de pavimento y la calidad del pavimento? Es decir, realmente ese asfalto, ese pavimento, está en buen estado, regular estado, mal estado. Fíjate que desde el punto de vista del análisis, todas las carreteras analizadas tienen el pavimento en muy buen estado, lo cual ya es un hecho muy relevante. Segundo, la señalización horizontal y vertical, que sea correcta, que no confunda, que no haya un exceso de información y que esté en un buen estado. En este sentido, rayas, como todos sabemos, la pintura de las carreteras, la señalización horizontal. Y un tema muy importante, que muchas veces se le resta trascendencia, pero que es muy importante, que son los hitos de arista.
Sí.
Son esos pequeños elementos que están alrededor de la calzada, que nos van situando, son blancos, y en la parte de arriba hay una zona negra y un reflectante. Bueno, pues esos elementos contribuyen de forma muy determinada a la visibilidad, sobre todo en conducción nocturna y sobre todo a no perder el trazado de la carretera. Bueno, pues estos elementos son absolutamente importantes. Y luego otra cuestión que también hemos podido comprobar, y es el hecho de que en estas vías existe un menor tráfico de vehículos pesados, lo cual significa que el conductor puede ir digamos, un poco más relajado, quizá un poco más tranquilo, y la presión, si es que le puede llegar a producir presión de un vehículo pesado, pues es mucho menor que en otras carreteras de tipo normal.
Para terminar, don Julio Laría, repito, director general del Instituto de Seguridad Vial de MAFRE y responsable del informe que traemos a colación aquí en COPE Auto sobre tramos blancos. Me gustaría, pero brevemente, porque el tiempo se me agota, porque es una campaña, me parece realmente muy interesante. Soy de los que abogo, y lo he dicho hace muchísimos años, abogo por la educación vial desde pequeñitos, y en vuestra fundación estáis con esa caravana de educación vial que hace poco estuvo, si no me equivoco, en Talavera de la Reina con casi 1.000 niños. Yo me imagino que mayores y no tan mayores, y papás, y tutores, y padrinos, a lo mejor les gustaría saber cuál es la próxima citas con esa caravana de educación vial.
Pues ahora mismo estamos en Fuenlabrada.
Ajá.
Lo cual, pues bueno, nos satisface enormemente. Efectivamente, hemos estado en Mérida.
Uh-huh.
Y ahora mismo estamos en Fuenlabrada. Terminará mañana, con lo cual todas las personas que nos estén escuchando,
¿sí?,
y quieren ir, están absolutamente invitadas. Y después nos vamos,
¿sí?,
desde el 8 al día 12 de abril, nos vamos a Mérida.
Uh-huh.
Y estaremos enfrente del Teatro Romano, en un sitio absolutamente espectacular. Y del 15 al 19 en Dos Hermanas. Ahí, si quieres, lo dejamos.
Bien, y con, además con un añadido. Que pensando en los niños, esa idea de Payasos en Peligro, una comedia, ¿no?
Es un musical, una
musical,
comedia musical,
¿sí?,
pues para que los más pequeños se diviertan, canten y sobre todo reciban mensajes muy claros, muy transparentes en relación con determinadas conductas, cuando son peatones, cuando van como ocupantes y que se pongan el cinturón, cantan, se lo pasan bien y encima aprenden, con lo cual, misión cumplida.
Repito, Julio Laría, director general del Instituto MAFRE Seguridad Vial, gracias por esta campaña, por este informe primero de tramos blancos, gracias también por esta preocupación por la educación vial y por esta caravana muy interesante pensando en los más pequeños, y digo, repito, enhorabuena y gracias por atender la llamada de COPE Auto en cope.es.
Es un placer y a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo. COPE Auto en cope.es, dejamos las cuatro ruedas, dejamos las carreteras, dejamos los tramos blancos, dejamos esa campaña muy interesante, por cierto, de educación vial, ya que las administraciones pues no lo hacen, porque por lo menos lo hagan instituciones privadas y sigan desde pequeñitos, pues, y a través del entretenimiento formando a los futuros conductores, que ya desde pequeños también forman parte de ese tráfico, de esa seguridad vial como peatones. Él es grande, no es tan pequeño ya, y normalmente va subido manillar, en dos ruedas, aunque estos días casi con piragua. Fran Manillar González, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy buenas, pues en efecto en piragua.
En piragua.
Tú lo has dicho. Sí.
Sí.
Ya van varias veces estos últimos días que tengo que pararme debajo de un puente a ver si para un poquito la intensidad de la lluvia.
Sí. Oye, yo estoy pensando casi, mira, pues oye, ponerle unas, como hacen con los... con los avionetas estas, los, no me sale el nombre ahora mismo, para que puedan amerizar, no aterrizar, sino...
Los patines estos,
patines, ¿cómo se llaman los aviones esos? No me sale ahora mismo el nombre.
El hidroavión, ¿no?
El hidroavión, obviamente. Sí, bueno, pues para amerizar necesitan esos patines. Nos vendría bien, porque parece que el tiempo va por ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que la cosa, mañana viernes, mañana viernes se prevé todavía que la cosa vaya a más, ¿no?
A más, y eso que a pesar de que siempre nos siguen vendiendo de que la primavera ha llegado... Ha entrado incluso oficialmente, pero pues esperamos para este fin de semana incluso de nuevo manta zamorana, porque viene nieve incluso, ¿eh?
Sí, por debajo de los 500 metros incluso he leído, con lo cual yo que tenía pensado subirme a la Sierra de Madrid, pues, con la moto, me parece que pues, de eso nada.
Pues olvídate.
En todo caso, al campo en moto, claro, claro, pero al campo, que por otro lado, oye, yo estaba en el campo fin de semana pasado, sí, en la moto, y he visto que en efecto la primavera ha llegado.
Hombre, sí, por llegar ha llegado.
Que no, está otro color, sí, pero en efecto el barro de los caminos... era complicado, aunque también muy divertido, ¿eh? ir con la moto por el campo cuando está tan empapado de la tierra, es muy divertido. Con lo cual, bueno, pues hay que olvidarse de la carretera y buscar alternativas, pero en cualquier caso disfrutar siempre de la moto.
Por supuesto, pues quien se incorpore por primera vez, repito, a Cope Auto en cope.es, Cope Moto en cope.es, y no sabe que Fran pues nos trae habitualmente todas las semanas noticias relacionadas con las dos ruedas y además novedades importantes en ese campo, y de máquinas, esta es una máquina, ¿no? Esta es una novedad,
es una máquina,
curiosa,
sí,
muy curiosa.
Hay una novedad, bueno, no es novedad relativa, en nuestro país no se ve mucho, sí. y bueno, para... Han realizado una pequeña campaña de difusión en nuestro, sí, país, las han intentado distribuir por distintas redacciones para que se prueben y demás. Uh-huh. Yo no he tenido ocasión de probarla,
bueno,
pero sí un par de buenos amigos, y la verdad es que no conocía, bueno, conocía la marca, la Victory, que es una marca norteamericana, y no conocía el modelo del que te voy a hablar es una Victory Cross Country, así se llama. Si no hubiéramos dicho que es una moto, podríamos empezar diciendo que vamos a hablar de un vehículo de 1.700 centímetros cúbicos,
casi nada,
y que cuesta 21.100 euros, y uno puede pensar pues que se trata de un coche de gama media,
sí,
de gama media alta, porque por 21.000 euros ya la cosa no, ¿eh?
Y con caballos,
y con el
concreto, de motor, me refiero, de potencia,
92, sí, 92, ¿qué te parece?
No está mal,
sí, a mí lo que me llama la atención es que cuando aceleras no se parta por la mitad, porque 92 caballos para una moto. Bueno, es una motocicleta, pero es una moto americana.
Grande.
Grande. El propio nombre lo dice, Victory Cross Country, o sea, para atravesar el país. Y como Estados Unidos es grande, pues tienen que hacer una moto grande. Uh-huh. Bueno, el bicho... son 6 velocidades en la caja de cambio, tiene un régimen de marcha cómodo en 3.700 revoluciones por minuto y una capacidad de carga de 245 kilos, es decir, que caben 4 como tú y yo, por lo menos.
Sí, ¿eh? Por lo menos como yo.
Una cosa interesante. Bueno, en fin, vale, como tú y uno y medio como yo, ¿eh? Pero en fin, que es un aparato con capacidad de llevar 2 personas y mucha carga. El motor es un motor V-twin de inclinación de 50 grados, que ya hemos dicho que alcanza los 1.700 centímetros, uh-huh, cúbicos. Y sorprende de esta motocicleta, por lo que me han dicho los que la han montado, que pese a ese gran despliegue de cuerpo y de peso, uh-huh, es muy cómoda y muy sencilla de manejar. De hecho, es quizás lo que más se puede destacar de la moto, aparte del diseño, que es el típico diseño de moto norteamericana, con un parabrisas que envuelve también a los puños del manillar y unas maletas grandes a juego y también el guardabarros delantero, en fin, la típica moto como esas que llevaban los policías norteamericanos de las, sí, películas de los años 80, pues de ese estilo, pero en grandote.
Pero Fran, yo siempre, sí, este tipo de motos obviamente me sorprenden e incluso, bueno, pues no he llevado ningún tipo de vehículo de este porte. Un vehículo de este tamaño y de casi 350 kilos, con manillar muy grande, aunque dices tú que es fácil de llevar.
Pues fíjate que yo las que he llevado...
Hombre, en carretera me imagino, en ciudad no será lo más indicado, ¿no?
Bueno, en ciudad lo que pasa es que en efecto el giro y también por, sí, sus dimensiones, porque lógicamente es una dimensión, es una moto larga, sí, son más de 2 metros y medio en total, son 2 metros 652 milímetros, o sea que, pues es larga y el giro pues, sí, es limitado, por mucho que gire el manillar,
claro,
tan largo es el vehículo, es difícil de llevar en ciudad. Pero, yo creo que cuando se habla de comodidad en este tipo de vehículos, entonces se habla de la estabilidad en carretera, pero también del equilibrado de los pesos, ¿no? De lo fácil que es recuperar la inclinación con el manillar, bueno, de la estabilidad que da a poca velocidad. En efecto, para ciudad, pues no es
lo más indicado,
cómodo, no es lo más cómodo del mundo, ¿no? Bueno, hago la ficha breve del vehículo.
Rapidito.
Dos cilindros, cuatro tiempos, ocho válvulas, 1.731 centímetros cúbicos, es el cubicaje exacto. La potencia, 92 caballos en un régimen de 4.800 revoluciones. Refrigeración por aire y arranque electrónico. La transmisión es embrague multidisco bañado en aceite, cambio de seis velocidades, como te he comentado, y la transmisión final es correa dentada, que, en fin, en Estados Unidos se lleva mucho. Bueno, de la parte ciclo no vamos a hablar porque, en fin, es una cosa desmedida. Las medidas de la moto, que también son desmedidas, pero te las doy. 2,650 metros de distancia total. La altura del asiento son 667 milímetros, muy bajita, lo cual hace también que sea muy manejable. Es uno de los datos interesantes. El peso en orden de marcha, pues no lo tenemos disponible, y también porque supongo que en esto depende de cómo cargues las maletas y demás, pues han querido dejarlo en el aire, pero en el seco son 347 kilogramos, que no está nada más. No he conseguido saber la capacidad del depósito, que nos daría un dato para ver el régimen de marcha, pero bueno, ahí debe estar, en torno a los 320 kilos. Las rivales directas de esta moto, pues son la California o la Harley Davidson, o la Voyager de Kawasaki. En fin, es ese tipo de motos. Está en el precio, quizá de todas esas, la Guzzi California es un poquito más barata, no llega a los 20.000 euros, pero bueno, está en ese tipo de motos, y desde luego supera, yo creo que con creces, a todas las demás, salvo la Voyager, que también ronda los 1.700 centímetros cúbicos.
Pero sí es verdad que es más barata, porque siempre la más cara, en este caso, es la de este tipo de motos. ¿Cómo la podríamos denominar? No sé, que si tiene un nombre específico. Pero
bueno,
tipo Harley es la más cara, la Harley, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, siempre. Sí, no, las podemos denominar Bagger, que es una manera de llamarla en Estados Unidos. Bagger, sí, Bagger. Con dos Gs, Bagger. Pero bueno, son...
¿Qué significaría Bagger?
Gran Turismo, Bagger es como cargadora.
Sí. Ah, vale. Sí, una Gran Turismo, okay.
Entonces, son Gran Turismo tipo custom, sí. Es una cosa híbrida, ¿no? Porque,
vale.
Bueno, sí, Harley, en efecto, Harley, tienes toda la razón. La Harley Davidson, la FLHX, la Street Glide, son casi 26.000 euros, si no recuerdo mal, entre 25.500 y 26.000 euros es lo que cuesta. Y las prestaciones, vamos, es una moto muy similar, quizás es la más parecido. La Victory es un poquito por encima, pero poco más.
En tres colores, además, veo muy atractivos: naranja, granate y negro. Sobre todo naranja, muy curioso para una moto. En coches sí lo he visto últimamente, sobre todo a la mano de Lamborghini en su momento, pero me sorprende en moto, me sorprende este color anaranjado.
Bueno, sí, es un color muy de motos. En fin, mira, KTM tiene el color naranja que ha hecho famoso en el mundo entero, ¿no? Bien. Es un color visible que también se agradece,
por supuesto,
lo vean por la carretera.
Ya lo creo. Oye, lo que hay que ver también este fin de semana, ya arranca el mundial, el tan esperado mundial de motociclismo, que esperemos, y lo digo, es mi opinión muy particular, esperemos sea bastante más atractivo que años anteriores.
Pues,
donde, bueno,
sí,
pues para los españoles, italianos puede ser muy divertido, pero para el resto de los países del mundo mundial no creo que sea tanto. Pero bueno, al margen de que llevamos siempre los mismos años con los mismos rivales, y quizá empiece un poquito a aburrir.
Se añade este año a la batalla Márquez, y...
Que va a sorprender,
yo desde luego confío que sí. Ya ha sorprendido, sí, en efecto. Yo confío en que sí, que va a ponerle en un brete al bueno de Dani y a Jorge Lorenzo, y por demás a Rossi, que yo creo que son los cuatro a tener en cuenta. En efecto, bueno, este año Rossi y Pedrosa parece que están más hermanados, van con la misma moto. Bueno, a ver qué pasa.
Ya verás cómo termina eso. Ya verás.
El domingo tarde-noche en Qatar empieza el campeonato, y bueno, pues que gane el mejor.
Por tanto, tenemos viernes-sábado para dar vueltecitas, si la lluvia no lo permite, y la nieve incluso.
Hoy ya empezaban a dar vueltecitas.
Por eso ya empezaban.
Y dices nosotros, ¿no?
Sí, no. Digo, me refiero a que el Mundial, pues ya sabemos, hombre, hoy son entrenos libres, mañana también, y el sábado, pues por la tarde, sí, entrenamientos oficiales.
Entrenamientos oficiales sábado domingo y domingo por la tarde noche a correr.
Exactamente, el Gran Premio de las Farolas le llaman, el Gran Premio de Qatar en Losail, el circuito Losail.
Exactamente.
Como ahí andan sobrados de energía, pues a gastarla, que sobra. Pero oye, sí, aquí podríamos hacerlo también. Hoy he leído que estamos sobrados de energía eléctrica, porque los pantanos están generando tanta energía con tanta agua que estamos más que sobrados.
Y lo peor es que nos han venido. Desembalsar agua, claro.
Sí, lo peor es que nos han venido coches eléctricos.
Ah, amigo mío.
Que por ahí venía el negocio. Pues,
la semana que viene te voy a contar una motito que ha sacado KTM, eléctrica.
¿Sí? Bien.
Que es, en fin, te mandaré una foto para que la veas. La cosa más chula del universo.
Que disfrutes del fin de semana.
De lo eléctrico, lo intentaré. Venga. Si no es en carretera, será en el campo.
Y que disfrutes del arranque del Mundial, como todos vamos a disfrutar en ese circuito de Qatar, en el circuito de Losail, el Gran Premio de las Farolas, que abre el Mundial de Motociclismo 2013.
Pues ahí estaremos, pegados al televisor y a la radio para ver lo que pasa en el Mundial.
Un abrazo y gasta lo que quieras.
Gracias, Alfonso.
Chao.
Un abrazo para ti. Adiós.
Hasta luego. En esta recta final, dos cuestiones. Una, antes de ir con la recomendación para la despedida, dos novedades que se han anunciado esta semana y que ya llegarán, en breve, en julio en concreto, la nueva generación del Citroën C4 Picasso, un superventas, que por cierto se fabrica en exclusiva en mi tierra, en Vigo, esa versión de 5 plazas en primer lugar, más adelante llegará ya la versión Gran Picasso, pero por el momento está C4 Picasso, diseño más actual, faros de LED, cambia la trasera, dimensiones parecidas a la actual, quizá un pelín más corto, menos peso, 140 kilos menos, gana en espacio, en especial el maletero gana 37 litros, start-stop, es decir, sistema de parada y arranque en semáforos para todos los motores diésel, habrá uno con 98 gramos de CO2, es decir, no paga impuesto de matriculación, cajas manuales de 6 marchas y automática, equipamiento con ángulo muerto, por ejemplo, por infrarrojos o regulación activa de velocidad y pantalla HD e información de 12 pulgadas. Todavía no se conocen los precios, pero se me antoja que andarán muy, muy parecidos a los que tiene el actual Citroën C4 Picasso. Y más tarde, después de ser presentado en el Salón de Shanghái, en junio, los nuevos Super y Super Combi de Skoda. Una de las principales características de este modelo es la capacidad de carga y su espacio interior enorme. Si el coche tiene un maletero de casi 600 litros, sin casi, 633 en el caso del Combi, y por primera vez cuenta con una nueva función que permite mover eléctricamente desde atrás el asiento del acompañante. Estos vehículos también disponen del dispositivo Twin Door para la berlina, así como la Jumbos en la consola central, doble suelo de carga, ganchos para bolsas o redes de sujeción, entre otras opciones y accesorios. Por supuesto, techo solar eléctrico con células solares integradas, control de actividad del conductor y faros adaptativos, un largo etcétera, y por supuesto novedades en cuanto a las mecánicas, las que utiliza Skoda, siempre de origen Volkswagen. Y nos vamos con la recomendación. Aunque estemos en primavera, parece que estamos en invierno. Y nuestro consejo o recomendación, como quieras, tómatela como quieras, la recomendación de Cope Auto y Cope.es decía que aunque estemos en primavera, parece invierno y el aire acondicionado debe estar a punto. No conviene descuidar el aire acondicionado que tan cómodo nos hace siempre la vida en verano. Cuando llega el calor, ponerlo en funcionamiento unos minutos combinado con la calefacción un día a la semana es recomendable para que todas las juntas se mantengan lubricadas. Así luego no tendremos problemas cuando lleguen los calores y veamos que el aire acondicionado no funciona o lo hace de forma incorrecta. Evitar hacerlo funcionar solo con las salidas de aire tapadas para no forzar el sistema, o con el ventilador en la velocidad más baja para evitar la posibilidad de que se congele el evaporador. Son detalles muy a tener en cuenta. Además, no debemos olvidar que la fórmula más rápida para desempañar el cristal es dirigir un chorro de aire al parabrisas con el aire acondicionado conectado, ya que seca el ambiente y elimina la humedad del cristal rápidamente. El ventilador por sí solo, aunque esté a máxima caudal, no es capaz de quitar el vaho tan rápido. Recuerda, el aire acondicionado también en invierno, aunque no sea verano, aunque no haga calor, te ayudará a quitar el vapor de agua más rápidamente, desempañado, y obviamente también vas a permitir que ese sistema esté en perfectas condiciones de cara a tiempos calurosos. ¡Nos vamos! Nada más por hoy en Cope Autocope.es. El saludo de Jesús Hernández en el control técnico, Alfonso García, que te desea que hayas pasado un rato divertido, entretenido, incluso informado. Ya sabes, como siempre, disfruta de tu vehículo y disfruta de los tuyos. Chao, un saludo, hasta el próximo Cope Auto. Somebody you can trust, 'cause once you hand it over, you know you won't see me. So don't you do me no baby. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do me no baby, that I can't.